de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Nuevo año, nuevo SUV. Llegan los nuevos SUV de Citroën a Edauto. Elige el tuyo desde 18.000 euros con 8 años de garantía y entrega inmediata. Solo en Citroën Edauto. Visítanos en Paterna y en edauto.com. Edauto es Citroën. Precio sujeto a financiación con Stellantis Finance.
Si estás en Valencia y buscas un MG, vente a MG Marcos Automoción, concesionario oficial y exclusivo de MG para Valencia y provincia. Ven y descubre la gama Hybrid Plus, el HS PEF híbrido enchufable, el innovador MG4 y el potente MG S5. MG Marcos Automoción, tu mejor opción.
Soñadores, los que practicáis cada día para hacer realidad vuestros sueños. Desde ahora, con el nuevo Honda HR-V, el camino es más fácil. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico y la versatilidad de un SUV. Nuevo Honda HR-V híbrido. Sueña a lo grande. Sueña a lo Honda.
Honda Quadis Ibertecno. En Tres Cruces. Amigos, buenas tardes. Bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad. Da el banderazo de salida en este instante. Bruselas, lo decíamos en la jornada de ayer, niega estar explorando aranceles al coche híbrido chino como lo impone también al eléctrico y nos llega a través de Tribuna de Automoción aquí en España que el sector disuade al Ministerio de Industria que planteaba dejar sin ayudas del Plan Auto Plus a los coches de fuera de Europa. El Plan Auto Plus incluirá a los vehículos de hasta 12 meses. Va a otorgar ayudas más altas a los eléctricos que a los híbridos enchufables, eso sí. Pero se había barajado que se deje sin incentivos a los coches de fuera de Europa, pero fabricantes y también concesionarios han pedido que no se discrimine por procedencia del modelo. Esta decisión parece ser que por parte de industria no se va a aplicar. Tendremos clásicos, faltaría más. Estará con nosotros Fernando Córdoba y también David de Diego, el hombre de las 3Ds. Hola, David, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, perfectamente. Has visto, ¿no? Por lo menos haya esas ayudas, pues no se va a discriminar, en principio, a aquellas marcas que vienen de fuera de Europa, principalmente las chinas. Faltaría más, ¿no?
Bueno, el tablero, tal y como está montado, Vicente, es para que todos trabajen con las mismas reglas, ¿no? Con las mismas limitaciones y con las mismas ayudas.
Sí. Bueno, pues tendremos a Fernando Córdoba, como digo, y estará hablándonos de la Asociación de Defensa y Conservación del Patrimonio Automovilístico, que hay algunos asuntos que creo que son interesantes, ¿eh? De Copa CV se dirige a la Generalitat para que a los vehículos históricos exentos de ITV, si la quieren pasar de forma voluntaria, se bonifique su tasa. Eso es lo que va a pedir de Copa CV. Enseguida estamos con él, pero antes, banderazo de salida. ¡Comenzamos! A través de la radio, faltaría más, COPE Valencia, COPE Intercomarcas, COPE Alcoy. A través de los dispositivos móviles para todo el mundo, nos puedes escuchar desde cualquier lugar del planeta. A través de los dispositivos móviles en cope.es/Valencia, nos puedes escuchar y también dejamos caer nuestro espacio a modo podcast para que lo escuches en cualquier momento de la jornada. Así que buenas noches, algunos. Enseguida entramos con Rafa Villalba, nuestro hombre de las redes sociales, pero antes de Diego, un asunto que acabamos de ver por aquí. Porsche, las ventas han caído un 10%, la mayor caída en China y en Alemania. No sé qué está pasando con esta marca emblemática, como es Porsche.
Bueno, Vicente, lo de China está claro.
Sí.
El usuario chino, el cliente chino, ha descubierto que le gustan las marcas chinas.
Sí.
Y que el referente, lo de molar en China, ya no es tener un coche europeo.
Ya.
Es tener un coche chino de alta gama. Y eso afecta a todos los fabricantes europeos.
Bueno, el director de ventas de Volkswagen también ha sido noticia durante las últimas horas. Dice, nuestros vehículos eléctricos de nueva generación vuelven a ser lo que nuestros clientes superan de o esperan de un Volkswagen. El director, el señor Sander, que ha dicho que el ID Polo y el ID Cross van a marcar la diferencia durante los próximos meses. Vamos a ver si es realidad o no, porque Volkswagen en estos momentos la está pasando canutas.
¿Tú qué esperas de un Volkswagen? Que dure, que sea fiable y que tenga un valor de postventa después de unos años, como hablamos el otro día con Marcel Blanes, el Golf está siempre ahí arriba, ¿no? Y que mantenga ese valor, Vicente. Es difícil conseguir todo eso. Bueno. Vamos a ver, porque la durabilidad en una tecnología nueva suponemos o presuponemos que Volkswagen lo ha hecho bien, pero necesitamos tiempo para saber si cumples esos tres requisitos. Pero está claro que si alguien lo puede hacer, es Volkswagen, Vicente.
Pues ahora enseguida cambiaremos impresiones como último día de la semana sobre cómo va el sector del automóvil. Pero por supuesto, las redes sociales, quién las domina, quién las controla, sin lugar a dudas, es Rafa Villalba. Rafa, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien?
Muy bien, todo bien aquí, disfrutando del mes de enero.
Ah, sí. Oye, ¿y el mes de enero es bueno, es positivo para ti o qué? ¿Es un mes bueno en el sentido psicológico, digo, para el conductor?
Sí, eso es.
¿Para el conductor? ¿Cómo es?
Para el conductor no creo que sea muy bueno, porque se le acaban las vacaciones de invierno, ese periodo navideño, y nos encontramos todos en la carretera. Hemos disfrutado de esos días ahí en los que no había demasiada gente y, bueno, ahora pues... hay que afrontar que volvemos en las grandes ciudades, sobre todo al gran atasco, a las obras, a las retenciones, en fin, lo que es una gran ciudad.
Bueno, entonces no es un mes bueno para la conducción, según tu criterio. No, ¿eh? Psicológicamente no es positivo, no.
No, para mí personalmente sí, para el conductor medio no.
Vale, perfecto. Oye, vamos a conocer cosas, porque tú eres ciclista, defiendes el mundo ciclista, faltaría más. Y, por ejemplo, pues un profesor de autoescuela habla sobre los ciclistas que pueden llegar a una intersección por la parte izquierda. Todo el mundo sabe, hay que ceder la derecha, sí, pero ¿y la izquierda? ¿Hay que cederla? Vamos a ver.
El primer ciclista ya ha entrado en la intersección. Cuando eso ocurre, no solo hay que cederle el paso al primer ciclista que ya ha entrado en la intersección, sino también a todos los demás. Nos lo tenemos que tomar como si fuese un único vehículo largo. Por tanto, deberíamos dejar pasarlos a todos, del primero al último. Así que no te quedes solo con el, bueno, vienen por la izquierda, no tienen prioridad. Hay situaciones como esta que cambian la jugada por completo.
Claro, uno puede pensar, Rafa Villalba, que vienen por la izquierda, bueno, pues el primero tendrá que parar y mirar y verificar que el vehículo que viene por su derecha, pues viene a la velocidad suficiente, etcétera, para que no se lo encuentre el último. ¿Cómo organizáis esto?
Es que, así dicho tal como lo cuenta, parece que da a entender que el ciclista o el grupo de ciclistas está saltando la prioridad de paso de otro vehículo. Y a lo mejor es que ese ciclista ya entraba en la intersección cuando el vehículo todavía no había aparecido. Vale. Tenemos que tener claro una cosa que dice el reglamento, que es que la cesión de paso no solamente establece un lugar, sino también un tiempo. Sí. En el momento en el que tú no dificultas la maniobra de otro vehículo dentro de la intersección, es cuando tienes prioridad. Por lo tanto, si tú al otro vehículo no lo está a una distancia suficiente como para que tú entres en la intersección primero, tú y la traspases primero, tú tienes prioridad en esa intersección. Entiéndase, has entrado en la intersección antes, por lo tanto, aquel que viene no tiene por qué decir, si ya está en la intersección, es que han salido por la izquierda. Si ya han salido, es que tú no estabas antes. Ah. Eso tiene que quedar claro.
Sí. Y es un bloque, no es el primero o el último, sino todos juntos. Miguel que va el primero y Juan que va el último, ¿es así?
Eso es. Eso lo dice el reglamento, además, en un artículo, en el 64, que habla de esas prioridades. Y en las intersecciones, stops, cedas y demás, y en las glorietas, toda la unidad es global. Es desde el primero hasta el último que van en grupo. Otra cosa ya sería definir lo que es un grupo o cuánta distancia tiene que haber entre uno y otro para que lo consideremos del grupo. Pero tenemos que ser un poquito más conscientes y simplemente aguantar esos 2 segundos, por un lado y por el otro, que yo no estoy diciendo que los ciclistas se tengan que ir por ahí saltando las intersecciones, no.
Y hay algunos de los que, digo, conductores de automóvil que aceleran. La tendencia es al revés, ¿no? En lugar de decir, bueno, voy a reducir mi velocidad porque están saliendo los ciclistas, tienden a acelerar, ¿no?
Sobre todo si vamos en bici o en moto. Esto es la ley del más fuerte, Vicente.
Sí, claro. Pero no debería ser así. De Diego, ¿tú te has encontrado con esta situación en algún momento? Yo creo que sí, ¿no?
Más de una vez, Vicente.
Sí.
Y siempre, claro, ¿vosotros diferenciáis al ciclista experimentado, el que sabe circular por carretera, que más o menos sabes cómo va a actuar, pero también os habréis encontrado en alguna ocasión ciclistas nobles o jóvenes, o simplemente por el tipo de bici y cómo van vestidos, que es una incógnita, ¿no? ¿Cómo se va a mover en la carretera?
Uf. Sí. No podría contestarte, porque cada persona atiende a las cosas de una manera. ¿Sabemos o no nos sabemos las normas? Yo diría que el 90% de las personas no nos sabemos según qué normas. Otra cosa es cómo actuamos ante una lógica de situación. Yo creo que está claro que primero hay que proteger al vulnerable sin que ello significa que el vulnerable vaya haciendo lo que le dé la gana.
Ya. Oye, ¿y los que van más lentos por la autopista? Y
bueno,
hemos
pues
quedado...
aquí tenemos al coleguilla, al listo del día. No puede ir un poquito más rápido, no, tiene que ir a 75 por la autopista. Hoy que está prohibido que los camiones de más de 7.500 kilos puedan hacer un adelantamiento, pues el tío o la tía ha decidido ir a 75 por la autopista. En fin, luego seguro que te pones a adelantarlo y acelera.
Bueno, la velocidad en realidad es, bueno, es de, por debajo de la mitad, de 60, sería ya antirreglamentaria.
Sí.
Pero a 75 puede ir. Que,
está en el rango legal, sí.
Claro, y es un gran problema para los transportistas que no pueden adelantar, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué ocurre? ¿No?
Lo que no sé es por qué dice que no puede adelantar ese día o ese no sé si es que hay algún tipo de restricción en esa autopista en ese momento.
Sí, debería haber alguna restricción en ese momento, sí. Seguramente o en ese punto en concreto. Pero bueno, cuando se encuentra el transportista con que ese vehículo que va a 75, 80, 90 justitos y que es un gran problema para el transportista tener que adelantar. ¿Lo empiezo a adelantar? ¿Qué hago? ¿Interfiero también a los otros usuarios de la vía? Bueno... yo creo que es un gran problema, ¿no? Deberíamos de ir a una velocidad, yo creo que no anormalmente reducida. Es verdad que anormalmente reducida es por debajo de 60, pero yo creo que 75 por una autopista también es anormalmente reducida. Creo, debería serlo.
O por una autovía que tenga una fluidez amplia. De hecho, yo he visto bastantes situaciones de peligro con ese tema. Y salvo que haya una restricción de ese tipo, yo creo que no existe ningún problema. Aunque bien es cierto que, como dice el camionero, basta que te pongas a adelantarle porque empiezan a pisarle. Yo no entiendo cómo alguna gente se mete en la carretera construyéndose sus propias normas, ¿no?
David, hay muchos accidentes referente a esto. Tú has tratado mucho accidente de tráfico, mucho siniestro vial por baja velocidad de los conductores por autopista, autovías u otras carreteras, David, de Diego.
No es un siniestro que sea mayoritario, pero en ocasiones, y sobre todo en circunstancias de nocturnas y con problemas meteorológicos, las consecuencias suelen ser graves porque el diferencial de velocidad es muy alto y en ocasiones provoca consecuencias bastante graves.
David, este próximo TikTok va para ti y quiero también que intervenga Rafa Villalba. Escuchamos.
¿Cuántos coches tiene que vender un montón de marcas para igualar el beneficio por coche de Ferrari?
Jaguar Land Rover necesita vender 23 coches para igualar el margen que saca Ferrari con un solo coche. Porsche está ahí, 24. Bueno. Mercedes, 47. BMW, 58. Hyundai, 59. La cosa empieza a ponerse interesante cuando pasamos, por ejemplo, a BYD, que no vende baratos. Y ahí son 113 los
BYDs
que tienen que vender BYDs. Ford tiene que vender, a ver, solamente 673 coches tiene que vender Ford.
Pero vende muchos. Ford vende casi 5 millones de coches.
Geely, aquí los amigos chinos que son los dueños de Volvo. Por aquí hablamos de la marca Geely. 1.255 Geely Motor tiene que vender más de 6.600 coches.
Gran cantidad de vehículos tienen que vender algunas marcas para igualar el beneficio de un Ferrari, de Diego.
Has visto quién lo cuenta, ¿no?
Sí, sí, sí.
Carlos y Joan de coches.net. Y sí, salió esa estadística. Yo la cogí con pinzas en su día, lo comentamos, ¿no? Son grandes números que, lógicamente, este tipo de noticias tienen que ser muy llamativas. Siempre hemos sabido que los fabricantes de coches de ultralujo o hiperdeportivos o coches muy, muy caros, lógicamente tienen un margen, venden muy pocos y tienen un margen muy amplio por coche. Pero sí que es cierto, Vicente, y eso lo hemos notado en el mercado europeo. Muy difícil es para un fabricante de automóviles el hacer un coche barato del cual tiene que vender muchísimos y si no tienes una postventa muy potente, mantener ese modelo de negocio, Vicente, Rafa, es muy complicado.
Está realmente complicado. Rafa, tú también, como tienes Ferraris y esas cosas, sabrás que van.
Me ha hecho gracia lo del BYD, porque yo tengo uno. Sí. Me ha parecido el dato curioso. Lo que no me llego a entender es que haya que vender 600 vehículos para igualar el beneficio de un Ferrari. También hay que
vender... Rafa, pero habrán cogido la base del catálogo de Ferrari, lógicamente. Ya. Habrán cogido el margen que tienen en un hipercar de 3 millones
en una Ferrari.
Claro.
Obviamente, sí. Pero bueno, aún así es sorprendente, ¿no? Hasta 600 vehículos para igualar un margen de beneficio. También hay que ver cómo es Ferrari y cómo son el resto de marcas, ¿no? Sí, sí. Eso hay que entenderlo. Es como lo de los bolsos. Tampoco lo he entendido nunca.
Oye, vamos a ver, tener aquí a Rafa Villalba es hablar un poquito también de balizas, porque sigue siendo el asunto central de las redes sociales. Las balizas, ¿eh? Es tremendo todavía que la cantidad de controversia que hay con respecto a la baliza, que si es cuidado porque te localiza el delincuente. Lo hemos hablado ya, pero sí que me gustaría si hay alguna última hora de la baliza o ya se ha tranquilizado todo esto. Tengo entendido que se han vendido en torno ya, eso es un poco así, levantando el dedo, ¿no? Es en torno a 15 millones de balizas se habrán vendido más o menos. Eso quiere decir que la mitad del parque que debería llevar baliza todavía no la lleva.
Sigue sin ellos, sí. Hay gente que está esperando, como decían algunos, a que lo regalen con las magdalenas.
Sí.
No sé si eso llegará a ocurrir o no. A mí me extraña bastante, la verdad sea dicha, conociendo cómo es el negocio. Sí. Pero además tengo que recordar que es algo que la gente no tiene memoria, que en su día, en el año 98-99, pagamos 2.500 pelas por dos cachos de plástico.
Sí.
Y nos parecía pues como algo razonable. A día de hoy, una tecnología que está que tiene una conexión durante 12 o 15 años en algunos casos, que lleva un proyecto que lleva 3 años, que hace falta ingeniería, que hace falta máquinas, que hace falta todo, te lo están vendiendo por 35-40 euros y nos estamos echando las manos a la cabeza. Sí. Yo entiendo lo de la inversión, pero pues, vamos a ser un poquito más. Lo que sí me llega a chocar es cómo lo ha ensuciado todo, ¿no? El tema de la opinión de la V16,
sí,
ha llegado a sitios a donde yo no pensaba que podía llegar. Porque el otro día fui a dar clases a unos chavales y cuando les explicas el protocolo PAS, proteger, avisar y socorrer, salió a colación la baliza y lo que se escuchaba en una clase de 25 o 30 alumnos de cuarto de la ESO era terrible, te lo puedo asegurar. Yo no daba crédito, de verdad, que hubiese tal opinión en chicos y chicas de 15 años. Me quedé absorto.
¿Y los políticos? El PP en el Congreso pide a la DGT informes que acrediten la eficacia de la baliza V16 para reducir la siniestralidad. Hasta en esto, meter política en la seguridad vial. Esto me parece lamentable,
sí,
¿no?
Y es Vicente, pero forma. Vamos por la parte
técnica. Es todo político, Vicente.
Sí, David, dime.
Sí, por la parte técnica, vamos a ver. Yo creo que aquí se ha cometido un error de base. Y vamos al dato que proporciona esa baliza y el dato que ya existe, o el mensaje que ya existe. Desde el año 22, todos los coches de nueva factura en España llevan e-call. Y con ese e-call tenemos, en el momento que se presiona el botón, esa llamada va al 112. Os lo digo porque he podido tener la experiencia personal hace pocas fechas de tener un problema con un vehículo, llamar al botón del techo del coche, a ese e-call, y la llamada te la recoge emergencias. Sí. Es decir, ese mensaje ya está en manos de la autoridad pertinente, que en ese momento, cuando la situación que yo tuve, le dije, voy con tal vehículo de tal marca y me desvío con el fabricante. Auto. Vale,
yeah.
Partamos de esa base. Todos los coches nuevos desde el 22 tienen ese sistema. Por lo tanto, no les hace falta una baliza conectada. Una baliza convencional sería suficiente. Entonces, la baliza conectada, ¿qué conseguiría? A los coches que no tienen ese sistema, igualarlos en el nivel de seguridad. Por lo tanto, yo creo que, número uno, la DGT no ha trabajado bien el tema de dónde viaja esa información. Y número dos, lo ha comunicado muy mal.
A ver, Rafa, ¿algún comentario a esto?
Empiezo por el final. Lo ha comunicado muy mal, ha tenido mucho tiempo para explicar cómo funcionaba y para qué servía.
¿Sí?
No es necesaria una llamada de emergencia, es necesario simplemente una llamada diciendo que estás inmovilizado. Y esa llamada se podría haber hecho a través de una propia aplicación de la DGT.
Sí, claro.
Se podría haber hecho a través del e-call. Lo dudo por los protocolos, porque ya había dudas en quién iba a manejar, si el 112, los propios fabricantes.
Sí.
El sistema e-call también es semiautomático, también va conectado a ciertos sensores del vehículo que dan cierta información, por lo tanto no es lo mismo, ¿vale? Tratemos de que son situaciones distintas y no son situaciones siempre de emergencia. Por lo tanto, sí estoy de acuerdo en que es nefasta la forma en la que la DGT no ha comunicado a la gente cómo este sistema con todo el tiempo que ha tenido, que esto viene de finales de 2016, que se afianza en 2021, que en 2023 se hace ya el proyecto final con la fecha de 2026 ya por delante y nadie se ha enterado hasta, como que se dice, bueno, agosto.
Y el eCall y la OV16 son sistemas absolutamente diferentes. Rafa Villalba, abrazo grande, gracias por estar con nosotros.
Otro para vosotros.
Hasta luego, Rafa Villalba, nuestro hombre de TikTok, con nosotros aquí en Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que busca atención a los clásicos, a Fernando Córdoba.
Ya están aquí las rebajas de Pascual Martí Electrodomésticos y la hemos liado en todas nuestras tiendas y en pascualmartí.es. Los precios más bajos que nunca en cientos de productos. En Pascual Martí Electrodomésticos tenemos desde siempre los mejores precios y ahora más rebajados que nunca. ¡Te esperamos!
En Peugeot Edauto ya tienes disponible y con entrega inmediata a tu Peugeot 3008 eléctrico o híbrido desde solo 230 euros al mes. Además, con 4 años de mantenimiento incluidos solo este mes. En Peugeot Edauto, Paterna, Benissanó y en edauto.com. Entrada 6.135, última cuota 21.085.
Ford Vedat Mediterráneo es Go Electric. Ya tenemos un nuevo felino en la ciudad. Ford Puma Jean-E desde 261 euros al mes. El nuevo Puma Jean-E se convierte en un coche totalmente eléctrico. Consulta nuestros concesionarios Vedat Mediterráneo de Catarroja, Torrent y Almusafes. Ford Vedat Mediterráneo es Go Electric.
Soñadores, los que practicáis cada día para hacer realidad vuestros sueños. Desde ahora, con el nuevo Honda HR-V, el camino es más fácil. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico y la versatilidad de un SUV. Nuevo Honda HR-V híbrido. Sueña a lo grande. Sueña a lo Honda.
Honda Uadis Ibertecno. En Tres Cruces. Sintonía COPE, sintonía Luz de Cruce. Fernando Córdoba, muy buenas. ¿Qué tal?
Muy buenas tardes, Vicente.
¿Cómo está el mundo clásico? ¿Cómo está la Asociación de Defensa y Conservación del Patrimonio Automovilístico de la Comunidad Valenciana de COPE ACV?
Pues está muy bien y no deja de trabajar. Este fin de semana adelantamos de que no hay ninguna concentración, pero eso lo aprovecha de COPA para seguir trabajando en beneficio del sector del vehículo de clásico. En este caso, como bien adelantabas al principio, nuestra asociación pues se ha dirigido a la Generalitat para pedir que los vehículos históricos exentos de ITV, que son aquellos que tienen 60 años o más de antigüedad, que están exentos de pasar esa, como decíamos, esa ITV,
sí,
si la quieren pasar, porque el aficionado al vehículo clásico, pues aparte de ser un amante al mundo del motor y a su coche,
quiere ir seguro también, claro.
Exacto, está obsesionado con la seguridad de su, claro, propio vehículo. Hay la opción, según el reglamento, de pasar esa ITV de forma voluntaria, pero en este caso hay que pagar la tasa entera de esa inspección técnica. Pues desde COPA, para incentivar ese uso de esas estaciones de ITV para pasar de forma voluntaria a todos aquellos que quieran y tengan un vehículo de más de 60 años y comprobar sobre todo la seguridad de su vehículo, pues que sea bonificada su tasa y no tenga que pagar por ella. Estamos hablando de que son vehículos que hay muy pocos. No, esto no va a saturar las estaciones de ITV. Además, me han llegado noticias de que ya nos están echando de menos en las ITV porque ya no ven esas joyas que hasta ahora venían, que tenían 60, 70 años.
Me consta además, ¿eh? Sí, sí.
Claro, y nos están echando de menos. De esta forma, pues, se vería de una forma más... más a menudo nuestros vehículos en esas estaciones de ITV para hacer unas pequeñas comprobaciones de seguridad.
¿Habéis propuesto de nuevo al Ayuntamiento de Valencia que amplíe la bonificación del impuesto de circulación a todos los vehículos vuestros históricos?
Sí, Vicente, es una asignatura pendiente que tiene el Ayuntamiento de Valencia, porque en la actualidad la ordenanza que regula el impuesto de circulación de nuestros vehículos históricos pues solo recoge la bonificación a un vehículo por titular. Nosotros hemos pedido ya de que eso se amplíe, pero ellos siempre se acogen de, claro, que hay personas que efectivamente hay alguna empresa que se dedican a utilizar estos vehículos de forma lucrativa, pues eso entendemos de que no deben de tener esa bonificación, pero sí que hay coleccionistas o familias que están conservando estos vehículos históricos, estas verdaderas joyas, y queremos que se queden en Valencia, y uno de esos alicientes es que no le suponga un costo anual por tener esos vehículos y sea
Ah.
Que ya, por supuesto, que ya, por lo menos esa bonificación se bonifique el impuesto, muy bien. Claro. Vale, bueno, oye, pues hay una matinal el día 25 de enero en Carlet, ese fin de semana, por lo que veo, poca cosa, ¿no?
No, este fin de semana nada, pero ya la siguiente concentración, como bien adelantabas, sí, es el matinal y exposición de vehículos clásicos Ciudad de Carlet. Uh-huh. Decir que además de esa concentración que será por la mañana en la calle San Bernat, pues por la tarde va a haber también un tardeo en el que se va a dedicar o se va a centrar a una exposición de motos y bueno, pues también va a haber como un tardeo musical remember en torno a estos vehículos clásicos que se queden de la mañana y esa exposición de motos clásicas también por la tarde, que van a hacer una jornada muy simpática ese 25 de enero, como decíamos.
En Carlet. Oye, y el fin de mes, el 30-31, trae pues un acontecimiento. Es la exaltación de las Falleras Mayores y que tienen que ir en coches bonitos, ¿o no?
Así es, y esto lo tenemos que agradecer, como siempre y todos los años. Ya son muchos años y ya se ha convertido en una tradición, el Club de Automóviles Antiguos de Valencia, el Club Decano de Vehículos Clásicos en nuestra provincia, que se encargan de llevar a las Falleras Mayores y a sus cortes de honor desde la Plaza del Ayuntamiento y, en este caso, al Palau de la Música. Será el día 30 de enero a la Corte Infantil y el día 31 de enero, el sábado, será a las Falleras Mayores y también sus cortes.
Fernando Córdoba, gracias por estar ahí. Seguiremos hablando, por supuesto, de más acontecimientos que hay durante el año dentro del mundo clásico de Copa CV. Abrazo grande.
Igualmente, feliz fin de semana a todos.
¡Hasta luego! El Racing Legends, el 7 y 8 de marzo, ¿eh? Y el Salón Internacional de Automóviles, Motocicletas y Recambio de Elche. Vamos concluyendo con David de Diego, que tenemos algunos asuntos todavía por delante del mundo de la movilidad.
Carmina Burana de Karl Orff y el concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo. Una noche entre el fuego y el alma. 12 de febrero, La Rambleta. Entradas en ncaprodarte.com y taquillas.
¿Este año los Reyes Magos no te han dejado nada? ¡Date el regalo perfecto! En Opel Edauto llévate tu Opel Corsa por solo 14.900 euros con entrega inmediata y 8 años de garantía. Visítanos en Opel Edauto Paterna o entra en edauto.com. Precio sujeto a financiación con Stellantis Finance.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
Bueno, David, tenemos por aquí, se ha desvelado ya, así es el Red Bull RB22, sí, ¿sí?
Vicente, tú imagínate, un monoplaza de Fórmula 1, ¿no? Cubierto por una lona,
sí,
en mitad de un espacio al aire libre muy amplio.
Sí.
Y esa lona, de esa lona sale una cuerda o un cable que va a una especie de soporte y al fondo del vídeo se ve una motita de algo que viene muy rápido. Y es un avión acrobático de Red Bull volando a muy baja altura, vaya, que engancha ese cable, pasa prácticamente rozando el monoplaza y eleva esa lona y desvela el nuevo RB22. Eso te garantizo que no se ha grabado hoy, ¿eh? Eso hace varios días, pero el evento oficial de la presentación sí que ha tenido lugar en Detroit hace nada, junto a Ford, que es en este caso quien va a proveer de motorización de esa unidad de potencia al Racing Bulls. Y bueno, un buen amigo de este programa, Cristóbal Rosalén, estuvo con Jim Farley, con el CEO de Ford, y le preguntó, oye, ¿cómo es que Ford se mete en la Fórmula 1 y en el WEC al mismo tiempo? Y Jim Farley le contestó que, claro, lo lógico de la Fórmula 1, que vienen muchos cambios y esto es una apuesta arriesgada, pero que puede tener un gran éxito si aciertan, y esto ya es cosa mía, con la dirección exacta, porque el piloto está ahí, es Verstappen, eso es indiscutible, Vicente. Va a hacerlo bien, aunque el coche no sea muy allá. Pero ¿y si el coche dan con la clave para este campeonato de 2026?
Pues con esa pregunta nos quedamos, David de Diego. La próxima semana más tendremos que desvelar algunos de los nuevos automóviles de las diferentes marcas. Esta semana ya hemos hablado de Renault, que presentó el Filante. Es el buque insignia. Parece que más para el mercado asiático, es donde se vende el 50% de los vehículos de alta gama, ¿eh? Por tanto, pues va para allá. Bueno, pero algún Filant tendremos por aquí también, seguramente.
Tendremos por tierras filantes, por tierras españolas.
Feliz fin de, hasta luego.
Feliz fin de.
Adiós. esta canción justo entre los ojos. ¡Nos vamos, amigos! ¡Feliz fin de todos! Each time I